Ai, Dani, pues ara anem en psicologia infantil i bueno, anem en Marc López, licenciada en psicologia i bueno, experta en psicologia infantil, que ens va tractar temes molt importants i jo vaig a posar atenció per els meus nebots que tenen 6 i 2. Bona vespre, Marc.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
És que jo els consentís molt. És que per ahí he vist pautes pastillos. Pues claro, jo crec que en mi no va anar, no va...
Para todos, para todos.
La meva neboda, agarra't el té 2 anys, però agarra't el deixa de comor algo, si no tens ja plora. Se fa i se fa aquests morritos, i com és tan xicotet encara, fa aquesta careta i dius, ai, mira, sí que la tia t'ho dona.
Claro, no? Oye, no està mal, eh?
Després sa mare i son pare que siguen els mals, però...
Sí, los abuelos y los tíos a veces están un poco para dar esos caprichitos, ¿no? A los peques. Los papis también tenemos otra labor. Yo voy a ser mami también tengo otra labor, aparte sí, ¿no? De profesional, sí.
Es deberes, pero... Y una pregunta antes de entrar en el tema. Sí. Tú como psicóloga de infantil, uh-huh. ¿O apliques en casa o también un poquet... Ay, va, pobrech.
A ver, yo lo aplico, lo que pasa es que también me dejo ser mamá, ¿eh? Ajá, que también no. Soy persona antes que nada.
Claro, ya nada yo. Sí. Bueno, pues contamos, porque bueno, no va a hablar de las dificultades de aprendizaje. trastorns generalitzats del desenvolupament, trastorns de conducta, estimulació, coaching...
Vale, yo realmente me dedico a todo eso, ¿no? Uh-huh. Aparte de ser formadora y bueno, poder llegar a más gente, ¿no? En este sentido, tanto profes como papis y mamis, ¿no? Lo que sí que me gustaría hablaros hoy, sobre todo, es de la comunicación. La comunicación, las rabietas y las emociones, ¿no? Es un tema súper, súper ligado entre ellos. Entonces, me gustaría dar algunas pautas para aquellos padres, mamis, papis, tíos, abuelos, vamos, cualquier persona que esté más en contacto con esas nuestros pequeños genios, ¿no? Esos locos bajitos que decían. Y sobre todo el tema de empezar por la comunicación, ¿vale? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros niños? Es importantísimo el poder que tienen las palabras que nosotros estamos diciéndoles, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba en un autobús en hora punta, a las 9 de la mañana, ¿no? Que vas con los carros, iba yo con mi hija. Y entramos en el autobús y una madre, que no podía pasar con el carro, cierra los pies. Y yo, ¿cierra los pies? ¿Cómo que cierra los pies? ¿Qué significa cierra los pies, no? Bueno, ¿qué le decimos, no, a este nene que está en el carro y la mami le dice eso? Cierra la puerta, sí, cierra la ventana también, ¿no? Pero cierra los pies. Cuando lo publiqué en el blog, una mami me preguntaba, ¿y qué tengo que decir? Le digo, pues tan simple como junta las piernas, ¿no? Hay veces que estamos viciados a un
deberes,
tipo, ¿no?
de
vocabulario que no utilizamos, ¿no? Nos complicamos más la vida que otra cosa. Entonces aquí sí que me gusta recalcar, porque los papis tendemos a decir no hagas esto, no hagas lo otro. Sin embargo, no ponemos alternativas, porque sí que hay que establecer límites, pero dar alternativas, ¿no? De alguna forma. Por ejemplo, si yo te dijera no perro, ¿qué significa no perro?
Claro.
¿No? O sea, vale, mamá, no perro, pero no, ¿qué perro hago? ¿No? Me parece muy bien. Entonces, el no perro lo podemos sustituir por haz esto así, o coloca los pies de esta forma, o...
Arrímate al micro,
arrímate,
que te vas.
Sí. Es que suelo moverme bastante. Vale. Entonces, el lenguaje es muy importante, ¿no? Igual que el lenguaje también lleva una emoción detrás de esa comunicación. No solo está el receptor, la emoción, y el receptor, el emisor y el mensaje, sino también está la emoción. Entonces, si yo no estoy emocionalmente bien, es simplemente calma, tranquilidad, etcétera, no puedo transmitir eso a mi peque, ¿no? O sea, de alguna forma, si le estoy castigando, yo tengo un nivel elevadísimo de estrés, porque tiene un día malo en el trabajo, porque he discutido con quien sea, porque en el coche me han puesto nerviosa, ¿no? Que al final me pongo nerviosa yo, no me ponen nerviosa. Pues todo eso se lo voy a transmitir, y básicamente porque son esponjas de emociones, ¿no?
Sí que ser.
Entonces, es como cuando le digo, corre, corre, que llegamos tarde, pero ves despacito. Mamá, ¿qué hago?
¿Corro o voy
despacito?
Claro.
Y yo misma a veces me he visto en esa situación, ¿no? De corre, corre, pero mamá, ¿pero qué hago? ¿No? Pues corre, pero cuidado, ¿no? Ves con cuidado, ves más tranquilo a nivel de no te excites, ¿no? En ese sentido. Y bueno, básicamente el tema de la comunicación es sobre todo proponer alternativas, ¿vale? Que los nenes entiendan qué es lo que no es correcto hacer, no es correcto dentro de lo que nosotros como papis consideramos no es correcto, y sin embargo darle algo en lo que apoyarse, porque al fin y al cabo les estamos educando, Vale. Es como, me gusta poner siempre esta metáfora, los papis que vienen a consulta son cerebritos en blanco y nosotros los estamos escribiendo. Es verdad, porque con nuestra educación les estamos proponiendo formas de hacer, que experimenten, ¿no?, de alguna forma. Entonces es siempre pues, el poner esa parte, ¿no? Es como no pegues si tú le estás dando en la mano. A ver, yeah. ¿Qué mensaje, ¿no?, les estamos diciendo? Pues fácilmente no hace falta pegarle, obviamente. Es retirar la mano de una forma firme, así no, así, se hace así, ¿vale? O con caricia, o no me gusta este juguete, lo lanzo, ¿no? No, dáselo a mamá así, tranquilamente, si no pasa nada, él está aprendiendo y él va a utilizar una forma. Si nosotros le dejamos esa forma o nos reímos de la forma que está haciendo porque nos hace gracia o lo que sea, va a seguir haciendo ese patrón conductual, ¿no? Por tanto, una forma de que no lo haga es educando y así.
Y muchas veces también los padres se fiquen nerviosos, ¿no? Y dicen, no haces eso, ¿por qué haces eso tan...? Y claro, lo que enseñen un poco esa...
Claro, ¿qué pasa? Que los papis presuponemos que saben hacer muchas cosas porque nosotros lo sabemos hacer. Entonces es como, tienes que saber hacer esto. No, papi, no, yo no sé hacer esto. Me estás enseñando tú, ¿no? Claro. De alguna forma. Entonces, ¿por qué haces eso? Pues porque es la única forma que sé. Enséñame otras formas, ¿no? Por ejemplo, el otro día también, yo es que soy súper observadora en la calle, más ahora siendo mamá también, ¿no? Había dos nenas en la calle con su mami que iban al colegio con la cartera, la mochila. La nena decía, es que me pesa mucho la mochila, es que estoy incómoda, es que tal. Y la mamá le cogía la mochila y dijo, vale, pero no te acostumbres, momento, no te acostumbres. A ver, si se la coges, no pasa nada, porque le estás enseñando dos valores. Uno claro. Es a liberar de una carga que tiene esa personita y la otra es a ayudar, ¿no? De alguna forma. O sea, hay otro mensaje, aparte de te estoy haciendo esto, ¿qué problema hay en hacer un favor? ¿No? Además, le estás enseñando a que eso luego va a poder ser así. Claro. Y que ella lo está aprendiendo también.
Yo vais a decir, no sé si se gutui o a ir, estas fotos que envían en Facebook o per WhatsApp de un pare y un fill, es que no me recuerdo molt bé, pero era el missatge era un poco de que el pare le estaba diciendo algo y el fill decía, no, cuidado con lo que fas tú, porque de tú me vais a enseñar, o sea, no me digas a mí lo claro, que tiene que hacer. Algo así claro. Era.
Eso es mucho lo que parte de la imitación. Es decir, si tú me estás diciendo... Hay un vídeo en YouTube también que trata un poquito de todo este... El isomorfismo, que se llama, ¿no? Yo imito tu patrón conductual. Si tú te estás tomando un aperitivo en la tele y te estás rascando el pie, pues yo voy a rascarme el pie también, ¿no? De alguna forma. Entonces, todo esto pues tiene que ver en cómo nos imitan, en cómo somos sus figuras de imitación, ¿vale? Entonces, claro, no lo hagas tú porque luego lo voy a hacer yo y no va a haber lugar a que tú me riñas porque yo estoy haciendo esto porque tú lo has hecho antes, ¿no? Entonces, yo ahí también hago bastante hincapié en los papis. Si tú no quieres que tu hijo se ponga nervioso, tú primero tienes que mantener un estado de calma, porque si no, ellos no saben gestionar aún, les vamos a enseñar a cómo gestionar. Entonces, los niveles tienen que ir bajando. Es mejor hablar desde un estado calmado a desde un estado nervioso, porque si yo estoy nerviosa, te lo voy a contagiar claro. A ti, pero nos pasa a los adultos. Si viene alguien, tú estás un día súper tranquilo y viene alguien y te dice, sí, claro, mira, tú al final dices, ostras, ¿qué me estás contagiando la emoción? O sea, ¿qué está pasando, no? Yo también me estoy poniendo nerviosa y estaba súper tranquila, ¿no? En ese sentido. Entonces, siempre es importante hacer un buen uso de lo que es el vocabulario, que para eso tenemos esa gramática, incluso inventárnoslo, ¿eh? No pasa nada, de alguna forma un lenguaje con nuestros peques, y sobre todo el darles alternativas, ¿no? Al no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Yo el no, con mi hija en este caso, lo utilizo en muy pocas ocasiones, solo para cosas muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, el enchufe, ¿no? Los dedos en el enchufe. No, pues enseguida ella ya lo aparta, ¿no? Porque sabe que eso ya indica peligro en ese sentido.
¿Qué más cosas? Aparte, bueno, estábamos hablando de la comunicación, pero también están las rabietas, ¿no?, de los niños.
Claro, las rabietas tienen mucho que ver con el estado emocional.
Las emociones.
Exacto. Primero me gustaría, pues eso, comentar el tema de las emociones, porque el tema emocional es importante tenerlo en cuenta en los nenes, porque hay dos tipos de emociones. Las emociones que nos vienen de serie, que son aquellas como el miedo, la rabia y la ira, y las emociones que nos vienen educadas, que son la alegría, el amor y la felicidad, de alguna forma. ¿Por qué son emociones de serie el miedo, la rabia y la ira? Porque el miedo lo que nos ayuda es a sobrevivir. Cuando estábamos en la época de las cavernas, el miedo nos hacía salir, ¿no?, disparados ante un peligro, un depredador que venía por nosotros. La tristeza nos ayudaba a que nuestra mamá viniera por nosotros en medio de la selva, por eso lloran los bebés y por eso el llanto del bebé es tan, a veces tan molesto, ¿no? Porque necesita o conviene en ese momento que ser atendido de alguna forma. Y luego la ira tiene que ver con la rabieta. La ira es una emoción en la que indica basta, o sea, hasta aquí, ya está. Cuando nosotros también nos ponemos en estado de enfado, ¿no?, que es una subemoción de la ira, por así decirlo, estamos diciendo ya, no quiero más, no quiero que siga pasando esto, ¿no? O me ha quitado un juguete, o me he caído, me ha dado rabia, o mi mamá me ha dicho que no a algo. Bueno, pues eso es un estado de basta, esta situación no me gusta, ¿vale? ¿Cómo podemos gestionar todo esto? Primero, si nosotros nos ponemos en ese nivel, ahí el fracaso está asegurado. ¿Por qué? Ellos no saben gestionar si nos van a poner incluso más nerviosos a nosotros. Lo primero que le digo a los papis siempre es, vete de esa habitación, cambia escenario, sorprende. ¿Por qué? Porque la sorpresa es una forma de aprendizaje también. Entonces, si tú sorprendes, el nano ya se va a quedar así como, ¿qué está pasando? Mi mamá se ha ido, pues normalmente viene a hablar conmigo en el mismo estado, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, yo me voy, me calmo, y cuando voy otra vez con el nene, no sé si se habrá calmado o no, pero si no se ha calmado, le hablo desde ese estado emocional. De forma que, claro, él tiene que bajar, porque me tiene que escuchar. Entonces, si yo bajo la voz, claro, obviamente él va a bajar también.
Claro.
¿Vale? De alguna forma. Entonces, es importante, sobre todo porque así va a aprender. Primero va a aprender a relajarse. Y eso es importante, sobre todo cuando tienen esos estados emocionales, esos picos emocionales tan fuertes, ¿no? Que son las rabietas. ¿Qué nos ocurre fuera en un supermercado, ¿no? Es que el principal tema que tienen los papis es que, ¿qué dirán? ¿Qué van a pensar, ¿no?
Sí,
los demás.
Se ponen también nerviosos.
Claro, no pasa nada. A mí los demás me dan igual. Porque lo que estoy es atendiendo a mi hijo o a mi hija en ese momento. Entonces, si me, una mirada, bueno, pues que miren, ¿no? Y vean cómo lo gestiono, ¿no? O sea, a mí me da igual que mire a alguien que miren 100. Y estoy, en ese momento se me nubla como los caballos, ¿no? Voy así y estoy con mi hijo únicamente, con mi hija, ¿vale? ¿Qué hacer? Obviamente inatender el comportamiento, ¿vale? Para que él vea ese, lo que os he comentado, esa sorpresa. Me voy y luego vuelvo, ¿vale? Así mamá no te escucha. Cuando relajes un poquito, te escuchará mamá o papá, que también están ahí, ¿eh? Para muchas veces, para esas ocasiones que la mamá también
se altera.
Sí. Y entonces, estamos hablando ya en otro estado emocional diferente. Y eso es, para ellos es muy bueno porque es un aprendizaje. Cuando tengo una rabieta, me voy a calmar porque si no mi mamá se va a ir y no me va a atender, ¿vale? Entonces, la inatención momentánea. Ojo, no te digo que esté ahí llorando media hora, porque además eso no es bueno tampoco para ellos. ¿Vale? Entonces, a nivel de emociones y de rabietas, eso es importantísimo. Y sobre todo, controlar nuestro estado emocional.
Sí, ¿vale? Cosas nosotras.
Vale.
Es que, claro, nosotros hemos enseñado antes dos de ahora preguntes tú, pregunte yo, tal.
Y a mí, claro, yo estoy la... Vale, entonces, lo más probable es que si lo entrenamos en casa, luego en la calle nos ocurra menos, muchísimo menos. ¿Vale? Porque ya saben cómo puedo reaccionar. Y si una pataleta, un quiero esto y no puedo, pues quiero esto y no puedo, pero dile por qué no puedes, ¿no? O sea, en nene no hace falta que les echemos un chorreo, ¿no? De explicación, porque se van a quedar con la última palabra.
Sí, eso
es que es así. Entonces,
cuando te fiques nervioso y con mensajear y te va a decir...
Es que ni tú mismo te entenderías. Tú te grabas el momento que estás nervioso y tampoco te vas a entender, ¿sabes? Entonces, lo importante es siempre mantener la calma, paciencia. Siempre se lo digo a los papis, la paciencia y la constancia. Cuando me dicen, no, es que no lo he conseguido, es que la constancia nunca se acaba. Es que ser constante es igual. Entonces, no es que ha vuelto a tener... Bueno, entonces es que no has sido constante en algún momento. O alguien de tu alrededor no ha sido constante. Entonces, si estamos tratando un problema de rabietas, un problema de celos, un problema... Hay que ser constante en las decisiones, ¿no? Sí.
Pero, acaba.
No, sobre todo el tema de la comunicación no verbal, también iba a decir, ¿no? O sea, tú no puedes estar diciendo una cosa y tu comunicación no verbal decir otra. Es decir, tu cuerpo decir otra cosa diferente. O sea, tienes que estar seguro, lineal, vamos, equilibrado en todo, ¿no?
Pero también es cierto, por ejemplo, que en la educación de un niño no solo intervienen los padres, ¿no? Entonces, muchas ocasiones, aunque los padres hagan caso a los consejos, no pueden hacer que otras personas también sigan esos consejos, ¿no? Entonces,
claro,
el hijo también va a aprender de profesores, de abuelos, de otras personas de su entorno, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo siempre se va a desembocar en su figura de imitación o su figura de apego más, más vinculada, ¿no? Por así decirlo, que son los papis. Obviamente es que necesitan también esos aprendizajes. Les conviene tener aprendizajes de papis, de abuelos, de tíos, de profes, porque son otros ambientes diferentes y tienen que saber comportarse en esos ambientes de esa determinada forma, las pautas que le marquen, ¿no? Yo, por ejemplo, en la guardia que va mi nena, con la profesora le dije, mira, yo a mi hija le dejo pintar en la mesa. ¿No? Porque lo veo un acto de creatividad. Luego otros dirán, ah, la pinta de la mesa, ¿no? Yo sí. Ahora, si tú en clase no quieres que pinte, tú le marcas y le dices que no. Porque ella tiene que aprender que ahí no se pinta, ¿no? Entonces, cada
maestrillo tiene su librillo.
¿No? Exacto, cada maestrillo tiene su librillo, cada persona sabe cómo o lo que quiere que en esa casa se haga. Si tú le dejas una vez algo, me invento, un CD, ¿no? Si tú le dejas un CD para que juegue o un móvil para que juegue, luego te lo va a pedir. Y sí, no va a haber mucha vuelta atrás, porque luego va, ahí sí que va la rabieta. ¿Cómo que antes me lo dejabas y ahora no? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué? Entonces, si no quieres, no quieres dejárselo o en un futuro no quieres que lo tenga, es que ni de bebé va a tener que utilizarlo. Aunque sea como juguete y no sepa utilizar nada. Entonces, es importante que tenga los aprendizajes en los distintos ámbitos de su vida. Pero, obviamente, van a ir a encauzar siempre al de sus papis. ¿Vale? Si los tienen los dos, es lo mejor, ¿no? Y siempre alineados y equilibrados los dos papis.
Ya, ¿cómo te pegas? No sé si China, pero bueno.
Ya, no, la verdad es que eso cuesta un poquito, pero bueno, de todo sacan su jugo, sobre todo recalcar la importancia del tema emocional a la hora de hablar con nuestros nenes, ¿no? Y que todos estén en un estado de calma, en la medida de lo posible, para enseñarles, simplemente es para enseñar a cómo gestionar eso, porque ellos no saben. Entonces, dime cómo tengo que hacerlo, mamá o papá, que necesito saberlo, ¿no? O sea, ese es el... Al final, lo bonito de todo es eso, ¿no? Que nosotros les estamos enseñando y les estamos educando, y educar no es más que sacar lo mejor de la persona que tenemos delante, ¿no? Es decir,
claro,
aparte de guiarles, voy a sacar lo mejor de ti mismo. Es más, tengo la oportunidad de poder escribir dentro de tu cabecita cómo quiero que te comportes, aparte de tu personalidad, que siempre es buena, claro, que la tengan, ¿eh? Siempre es buena.
¿Y está reñido esto de hablar desde la calma con a lo mejor sacar un poco el carácter en determinados momentos para poner un poco de autoridad y que sepan también quién manda en casa? O...
Vale, la autoridad es importante, los límites son importantes porque a ellos les da seguridad también, ¿vale? Pero una cosa es mantener la calma, tú puedes mantener la calma y dar un mensaje autoritario, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, ahora te puedo decir, haz esto, y yo he mantenido totalmente la calma, no es necesario chillar. Ni ponerse nervioso es... Claro, el otro día también... Yo pongo ejemplos de mi nena, ¿no? Yo estaba en la cocina y cogí una rabieta que quería subirse al banco. Le dije, no, ven aquí. Y con la mano extendida, yo le señalaba, ven aquí. Y ella, ven aquí. Y seguía llorando, ven aquí. Y al final, mi lenguaje no verbal, como se mantenía firme, mi tono también, ella vino llorando, pero vino. Y al final lo hacen, ¿vale? O sea, el tema de la autoridad es importante porque pone límites, porque les da seguridad. Es como la sobreprotección. Si tú estás sobreprotegiendo continuamente a tu hijo, probablemente tengas un hijo inseguro, porque no vas a saber buscarse las estrategias. Nosotros, con el tema de la emoción, el tema del aprendizaje, el tema de darles lo que es herramientas, ¿no? Es importante para que ellos también sepan encontrar esas estrategias dentro de sus capacidades. Y también en conocer esas limitaciones que tienen, ¿no? Si un nene no puede subir a una escalera, bueno, ya podrá, vamos a dejarle. Pero que él conozca que ahora, por ejemplo, no puede, ya podrá más adelante, ¿no? O sea, y siempre tú eres capaz, tú puedes, muy bien hecho, qué bien lo has hecho esta vez, ya está. O sea, todo este tema es así de... A veces no es fácil, obviamente, y no digo que sea fácil, pero se puede conseguir.
Sí, pero claro, ells, es, com bé has dit, són una esponja i estan ensenyant-se i estan empapant-se de tot. Entonces, és de veres que moltes vegades, i jo també, perquè amb els nervis i el meu estil, no fas això, no has vist, m'has tirat això. Claro, i inclús els xiconinos, com la mona de 3 anys, pues, s'assusten, a lo millor, perquè estàs ahí, no ho entenen, i el de 6 anys, pues... Igual te contesta de la mateixa manera, claro.
Claro, porque es un espejo. O sea, te está imitando. Si tú me contestas así, es porque yo también tengo que contestar así, de alguna forma. Entonces, si yo le digo, bueno, me has tirado esto, no pasa nada, la próxima vez lo pondremos en otro sitio o me lo pedirás o le damos alternativas. Entonces, probablemente a la próxima vez lo haga así, porque previamente ha habido una negociación. Es como, no, es que no me come las verduras, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si previamente hay una negociación, si te comes el plato, luego podrás jugar con los puzzles. Imaginémonos que los puzzles es lo que más le gusta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se las come y hay puzzles. Si no se las come, no hay puzzles. Al día siguiente, obviamente, sí, porque no le hemos puesto esa negociación, pero previamente que ellos sepan lo que va a haber después y qué consecuencias va a tener el que no haga determinados comportamientos, ¿vale? Que no va a tener una cosa favorita. Es como, por ejemplo, no saltes en el sofá. Uh-huh. Si saltas en el sofá, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues si saltas en el sofá, o bien tienes alternativa de saltar aquí en el suelo, o aquí en el pasillo, o en otro sitio de la casa, que yo le ponga. Entonces, si saltas en el sofá, haces esto. ¿Vale? Entonces, es muy importante todo el tema de cómo me comporto yo para cómo se comportan ellos, ¿no? El otro día también iba en el metro y una mamá, no cojas, y le pegaba en la cabeza al nene, tenía 2 años y medio. No, en la cabeza no, es que no pegar, ni siquiera. O sea, tú estás hablando por el móvil, no le estás haciendo caso. Luego no pidas que el nene te responda bien, porque tú no estás haciéndole caso tampoco. Si está haciendo una cosa que no quieres, lo primero es tu hijo. Cierras el móvil, con quien estés hablando me da igual, con quien sea, y vas y lo atiendes. En ese momento no quieres que coja el caramelo del suelo, se lo retiras. Coge una rabita, no pasa nada. Él sabe que no lo tiene que coger, porque previamente lo habrás dicho alguna vez. Entonces,
claro.
O sea, es que va todo muy, muy, muy enlazado. Entonces, obviamente, pegar no es la solución.
No, y siempre se dice que sobre todo el capilés manete es...
Sí. Sobre todo la cabeza, porque la cabeza... O sea, es como, ¿a ti te gusta que te peguen en la cabeza?
No,
a nadie. Ni siquiera que le pegues, ¿no? O sea, ni que te peguen, ni a veces que te dan en el brazo. No, tampoco. O sea, retira, simplemente retira y ya está. No pasa nada, él aprenderá. Y si tu comunicación no verbal es firme, no te preocupes que lo entenderá a la perfección. Porque, ante todo, las primeras emociones que... O el primer sentido que aprenden es el del tacto cuando nacen. Mm. Porque es el olor y el tacto. Entonces, siempre con el tacto vas a poder solucionar muchas cosas. No con el tacto
de pegar.
De pegar, ¿no? O sea, con el tacto de calma, retira y tu emoción, ¿no?
No, siempre se ha dicho, sobre todo cuando son chicos, tienes que porten paquet. Si tienes que pegar, pues le pegues al culet una palmadita porque porta el paquet y se amortigua.
Mm-mm. Para mí, en mi opinión, no. De amortiguación, no, porque es el acto. O sea,
claro.
No es que le hagas daño, o
es,
no
lo,
le...
que
es el, lo que implica, ¿no? Lo que mi mamá me ha pegado, mi papá me ha pegado, ¿por qué?
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, dile que no haga cierta cosa y dale la solución a eso, ¿no?
Pues es Mar López, ha sido un placer enorme.
Igualmente.
Moltíssimes gràcies
a vosotros
per haver vingut així i uh-huh. que, bueno, quan vulguis esta casa i nosaltres
claro.
Encantats.
Hombre, jo la primera. Seguro que veneris otra vez por aquí.
Encantadíssima. Moltes gràcies, de veres que sí. I ara, bueno, anem a publicitat uns minuts i tornem en Emprendedores, en Esteban Rodrigo i a les 6 tornarem Dani i jo en ja l'informatiu comarcal. A publicitat.